Al igual que en los tiempos de Noé, muchos consideran la palabra de Dios como un cuento o una historia religiosa sin relevancia para la vida moderna. Sin embargo, existen numerosas evidencias que demuestran que los eventos en el pasado como el diluvio tiene validez desde el punto de vista histórico como arqueológico. El relato del diluvio universal, conocido como el diluvio de Noé, tiene paralelos en muchas culturas antiguas alrededor del mundo. Cada una de estas culturas cuenta con su propia versión de la historia, lo que sugiere un posible origen común o una serie de eventos naturales que marcaron a estas civilizaciones. En Mesopotamia, uno de los relatos más antiguos y famosos es la epopeya de Gilgamesh. Esta obra épica, que data de aproximadamente 2100 a.C., narra la historia de Utnapishtim, quien fue advertido por el dios Ea sobre un diluvio destinado a destruir a la humanidad. Para sobrevivir, Utnapishtim construye un gran barco en el que salva a su familia y a varias especies de animales. Este relato tiene muchas similitudes con la historia bíblica de Noé, lo que ha llevado a algunos estudiosos a pensar que ambas historias podrían compartir un origen común en la región de Mesopotamia. Otro relato mesopotámico es el poema de Atraasis, donde Enki, uno de los dioses, advierte a Atraasis sobre un diluvio enviado para reducir la población humana. Al igual que Utnapishtim y Noé, Atraasis construye un arca y logra sobrevivir al cataclismo. Estos relatos destacan la importancia de la supervivencia de la humanidad a través de la intervención divina y la construcción de un refugio. La mitología griega también tiene su versión del diluvio en la historia de Deucalión y Pirra. En esta leyenda, Zeus decide destruir a la humanidad con una gran inundación debido a su corrupción. Deucalión y su esposa Pirra construyen un arca y sobreviven, repoblando la tierra después de que las aguas bajan. Esta historia es otro ejemplo de cómo los antiguos veían los diluvios como un medio divino de purificación y renovación. En la tradición hindú, el relato del diluvio se encuentra en la historia de Manu y el pez Matsya. Manu, el primer hombre, es advertido por el dios Vishnu, encarnado como un pez, sobre un diluvio que destruirá al mundo. Manu construye un barco y, con la ayuda de Matsya, sobrevive al diluvio y preserva la vida en la tierra. Las culturas indígenas de América también tienen relatos de diluvios. Los aztecas creían que el dios Tláloc había enviado un gran diluvio para destruir a la humanidad en una era anterior, y solo un hombre y una mujer sobrevivieron para repoblar la tierra. En la mitología inca, el dios creador Viracocha envió un diluvio para destruir a los gigantes que habitaban la tierra antes de la creación de los humanos. La existencia de un diluvio universal como el descrito en estos relatos es un tema de debate en la comunidad académica. Sin embargo, hay ciertas evidencias arqueológicas y científicas que sugieren la existencia de grandes inundaciones en la antigüedad que pudieron inspirar estas historias. Por ejemplo, en muchas partes del mundo, se han encontrado capas de sedimentos que indican grandes inundaciones ocurridas en la antigüedad. Estos descubrimientos sugieren que las inundaciones catastróficas eran eventos reales que impactaron a distintas civilizaciones. También se han encontrado tablillas de arcilla en sitios arqueológicos de Mesopotamia, como la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, contienen versiones de los relatos de diluvios, como la epopeya de Gilgamesh, que datan de miles de años antes de Cristo. Otra es la teoría del desbordamiento del Mar Negro. Algunos investigadores creen que un evento de inundación catastrófica ocurrió alrededor del 5600 a.C., cuando el Mediterráneo se desbordó y llenó el área del Mar Negro, transformándola rápidamente de un lago de agua dulce a un mar salado. Esta inundación masiva pudo haber sido la base de muchas historias de diluvios en la región. El hecho de que tantas culturas tengan relatos similares de un gran diluvio sugiere que estos eventos formaban parte de la memoria colectiva de la humanidad. Aunque no hay pruebas concluyentes de un diluvio que cubriera toda la Tierra, los hallazgos arqueológicos y geológicos respaldan la idea de que ocurrieron grandes inundaciones en distintos lugares y momentos. Estos eventos pudieron haber tenido un impacto tan profundo en las sociedades antiguas que las historias se transmitieron de generación en generación, evolucionando en relatos míticos y religiosos como los que conocemos hoy. Jesús dijo a sus discípulos que observaran las señales para reconocer los tiempos. Aunque no podemos predecir el momento exacto de su regreso, ni mucho menos fijar una fecha específica, sí podemos tener la certeza de que vivimos en la etapa que Jesús llamó el principio de dolores. pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mateo 24:36-38. Hace 100 años, nadie podía imaginar volar de un lugar a otro en cuestión de horas. Las cartas, que solían tardar días, semanas o incluso meses en llegar, han sido reemplazadas por correos electrónicos que viajan en segundos. Hoy en día, dependemos de instrumentos que en otro tiempo ni siquiera podíamos concebir. Pasamos horas frente a una pantalla, viendo programas que nos entretienen e incitan a desear cosas que realmente no son necesarias para vivir. A medida que han aumentado las distracciones, también ha crecido el número de personas que las consumen. Cada fin de semana, vemos cómo muchos jóvenes salen a las calles en busca de diversión desenfrenada, y no es raro que terminen la noche, ebrios o drogados, en cualquier hotel con la conquista del momento. Las noches de fiesta se han vuelto tan populares que quienes no participan en este estilo de vida, a menudo son etiquetados como anticuados o tercermundistas. A partir de los años 70, Estados Unidos experimentó una revolución cultural en la que el movimiento hippie desempeñó un papel importante en la liberación sexual, promoviendo la idea de que el sexo era una forma de expresión libre y natural. En esta época, la sexualidad comenzó a ser vista como un arte que podía presentarse sin censura, lo cual dio lugar a la producción de películas que exploraban la sexualidad de manera explícita. Este nuevo enfoque fue aprovechado por la industria del cine, que no tardó en llevar este contenido a la gran pantalla. La respuesta del público fue positiva, y el éxito comercial motivó a muchos productores a explorar este campo, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la industria pornográfica. Durante la década de los 80, la aparición de cintas de video, VHS, permitió que el contenido pornográfico llegara de forma más accesible a millones de personas en sus propios hogares, eliminando la necesidad de asistir a cines para adultos, lo cual era visto por muchos como una experiencia incómoda. Este cambio tecnológico permitió una rápida expansión de la industria, que para entonces ya había alcanzado una popularidad sin precedentes. En la actualidad, la masificación de Internet ha transformado esta accesibilidad. Con una simple búsqueda, cualquier persona puede encontrar contenido pornográfico en cuestión de segundos. Si bien los datos exactos pueden variar, estudios recientes indican que entre el 4 y el 15% del tráfico en línea está relacionado con la pornografía, y existen cientos de miles de sitios web dedicados a este tipo de contenido. A pesar de los esfuerzos por regular la pornografía en Internet, estos han tenido resultados limitados. En 1996, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Decencia en las Comunicaciones, Communications Decency Act, que prohibía la transmisión consciente de mensajes obscenos o indecentes a menores de 18 años. Sin embargo, en 1997, la Corte Suprema revocó esta ley al considerarla demasiado amplia y una amenaza a la libertad de expresión. Esta decisión marcó un precedente y dejó en claro las dificultades de regular este tipo de contenido en la era digital. Con el tiempo, la pornografía ha dejado de ser un negocio perseguido por la justicia, para convertirse en una industria multimillonaria en la que muchos desean participar. La explosión tecnológica ha traído consigo un libertinaje sin precedentes, generando una dependencia creciente de cosas que antes no eran indispensables. La tecnología, que en principio parecía prometernos una vida más fácil y cómoda, ha contribuido a una cultura donde el placer inmediato y el acceso ilimitado a todo tipo de contenido están al alcance de un clic. Nos encontramos en una era en la que la libertad de elección parece haberse convertido en una invitación al exceso. La modernidad ha llevado al ser humano a desarrollar un deseo insaciable de consumir y poseer, un impulso constante de adquirir y demostrar. Muchos anhelan el auto último modelo, la casa más grande, vivir en la ciudad más cosmopolita o disfrutar de los vinos más caros. Este deseo no siempre responde a necesidades auténticas, sino que suele estar impulsado por un afán de satisfacer el ego y proyectar una imagen de éxito ante los demás. Jesús también comparó los últimos tiempos con los tiempos de Lot, haciendo una advertencia sobre el comportamiento de la humanidad en los días previos a su manifestación. Dijo: Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:27 al 29. Así como en los días de Lot, las personas vivían sumergidas en sus actividades cotidianas, buscando su propio bienestar sin reparar en la decadencia moral y espiritual que los rodeaba. Jesús señala que la indiferencia y la autocomplacencia serán marcas distintivas de los tiempos finales, algo que vemos reflejado en nuestra cultura actual. En los días de Lot tenían una gran cantidad de diversiones. Los días de Lot tenían muchas similitudes con los tiempos de Noé. La sociedad disfrutaba de abundancia económica, pero junto a esta prosperidad también florecían la inmoralidad sexual y la soberbia de sus habitantes. En algunos países desarrollados, como Estados Unidos y gran parte de Europa, esto se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Al contar con mayores posibilidades económicas para disfrutar, muchas personas destinan tiempo y recursos a satisfacer sus impulsos más bajos, ya sea a través de drogas, alcohol, relaciones ilícitas o consumo de pornografía. Esto no significa que en los países con menos recursos económicos no existan problemas de depravación o adicciones, simplemente, en lugares con menor prosperidad, las oportunidades de caer en estos excesos suelen ser menos frecuentes. Sin embargo, en las naciones con abundancia material, el acceso a estas prácticas se facilita, y con ello, aumenta también la desconexión con los principios morales y espirituales. La palabra de Dios nos advierte que los juicios que cayeron sobre Sodoma y Gomorra fueron solo una muestra de lo que sucederá cuando Jesucristo regrese a la tierra para ejecutar su justicia sobre todas las naciones que no han creído en él. Este relato no es solo un recuerdo del pasado, es una advertencia sobre el destino de aquellos que rechazan el llamado a la rectitud. Hoy en día, vemos cómo las naciones se entregan sin reservas a la búsqueda de placer y a la satisfacción del ego. Basta con recorrer las calles de cualquier ciudad para observar la realidad. La prostitución, la pornografía, las drogas, el alcohol y el tabaco están presentes y al alcance de todos. Estos vicios no solo contradicen la naturaleza de Dios, sino que representan una elección activa de alejarse de sus principios, tal como sucedió en Sodoma y Gomorra. La Biblia nos recuerda que el juicio de Dios no se retrasará para siempre. Tal como destruyó el mundo antiguo, también traerá juicio sobre aquellos que persistentemente rechazan su verdad. Como dice la Escritura, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego. Judas 1:7 dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Segunda de Pedro 2:5 al 7. Dios nos insta a no ser como aquellos que se entregan a la autocomplacencia y al desprecio de sus mandamientos, sino a vivir una vida en comunión con Él, recordando que su justicia, aunque paciente, es ineludible. Los milagros que Jesús realizó en las ciudades de su tiempo fueron más que demostraciones de poder, fueron señales claras para testificar que Él era el Mesías prometido. A través de cada sanidad y cada acto sobrenatural, Jesús mostraba su compasión y su identidad divina. Sin embargo, aunque esos milagros impactaron a muchos, muchos otros permanecieron incrédulos. Incluso hoy en día, el Señor sigue obrando milagros y sanidades en el mundo moderno, mostrando su poder y amor. No obstante, a pesar de estas manifestaciones, todavía hay quienes rehúsan creer. A ellos, el Señor les advierte tal como lo hizo con Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Mateo 11:23 y 24. Pero hay otro aspecto importante que debemos considerar y que a menudo pasa desapercibido. Es cierto que los pecados sexuales son uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, pero el ocio también representa un peligro significativo, que rara vez recibe la atención que merece. La Biblia nos advierte que la ociosidad, La comodidad excesiva y el descuido hacia los necesitados fueron parte de la causa de la destrucción de Sodoma. Dios nos recuerda esto en sus palabras. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Ezequiel 16:49 y 50. Este pasaje es una advertencia que va más allá de las conductas obvias del pecado, nos llama a examinar nuestro corazón y a reconocer cómo el orgullo, la abundancia y el ocio desenfrenado pueden llevarnos a la indiferencia hacia los demás. Dios no solo condena el pecado de Sodoma por la inmoralidad sexual, sino también por la indiferencia hacia los necesitados y la falta de compasión. La soberbia y la autosuficiencia, combinadas con una vida de comodidad, nos pueden llevar a ignorar el llamado de Dios a ser generosos y justos. Así como Sodoma fue juzgada por su desprecio hacia los menos afortunados y su actitud de autocomplacencia, este pasaje nos insta a no caer en el mismo error. La ociosidad y el egoísmo no solo nos alejan de Dios, sino que también nos impiden vivir una vida que refleje su amor y justicia hacia los demás. El dinero es un ídolo que será derribado de su altar cuando Cristo regrese. La abundancia de bienes materiales se ha convertido en un ídolo para muchos cristianos. Lamentablemente, la mayoría ni siquiera se da cuenta de ello. En la mentalidad del cristiano del siglo XXI, especialmente aquellos que viven en países desarrollados, existe la creencia de que deben ser prósperos en todos sus emprendimientos, como un signo de bendición divina. Sin embargo, la Escritura advierte que el pecado de Sodoma fue precisamente la abundancia de pan y la ociosidad, una advertencia contra el peligro de poner las posesiones y la comodidad en un pedestal. Según datos recientes de la Organización Mundial del Turismo, OMT, en 2023 el turismo internacional generó ingresos por exportaciones, incluyendo entradas y transporte de pasajeros, que alcanzaron 1,7 billones de dólares estadounidenses, aproximadamente el 96% de los niveles anteriores a la pandemia en términos reales. En América Latina, el turismo contribuyó con más de 629 mil millones de dólares a las economías de la región en 2023, sustentando casi 25 millones de empleos, lo que representa el 9% de su fuerza laboral. Estos datos nos invitan a reflexionar sobre cómo el dinero y el turismo pueden convertirse en ídolos modernos. La búsqueda de riqueza y de una vida llena de comodidades puede llevarnos a una vida centrada en el yo, alejándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. Al poner nuestra esperanza y sentido de éxito en las riquezas, corremos el riesgo de caer en el mismo error que Sodoma, olvidando que el verdadero propósito de la prosperidad es ayudar y fortalecer al necesitado, no alimentar nuestra propia vanidad. La industria de la comida rápida genera anualmente más de 900 mil millones de dólares a nivel mundial y Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande, representando una parte significativa de estas ventas. En 2023, las ventas anuales de comida rápida en Estados Unidos superaron los 330 mil millones de dólares, manteniendo una alta concentración de restaurantes y cadenas, con más de 300 marcas principales que operan en el país. Esta enorme industria sigue creciendo impulsada por la conveniencia y el estilo de vida acelerado de muchos consumidores. La expansión de la comida rápida ha coincidido con un aumento en los problemas de salud relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para 2023, aproximadamente 2.600 millones de adultos en todo el mundo tienen sobrepeso, y de estos, más de 1.000 millones son considerados obesos. En términos de población infantil, se estima que al menos 39 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso o son obesos. Este problema, que solía concentrarse en países de altos ingresos, ahora afecta de forma alarmante a naciones de ingresos bajos y medios, especialmente en áreas urbanas donde el acceso a alimentos ultraprocesados ha aumentado significativamente. La OMS proyecta que, si esta tendencia continúa, la cifra de adultos con sobrepeso y obesidad podría superar los 3.000 millones para el final de esta década. Este fenómeno refleja no solo cambios en el consumo de alimentos, sino también un cambio en los estilos de vida, con menos actividad física y mayor dependencia de alimentos de fácil acceso, pero bajos en nutrientes. Este panorama plantea serios desafíos de salud pública, pues el aumento de la obesidad se relaciona con problemas como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso ciertos tipos de cáncer. La dependencia de la comida rápida y la falta de opciones alimenticias saludables en muchas áreas han contribuido a esta crisis global de salud, que no muestra signos de disminuir. La abundancia y la soberbia son condiciones que no deben mezclarse. La abundancia en sí misma no es algo negativo, de hecho, las bendiciones materiales pueden ser una muestra de la provisión de Dios. Sin embargo, el verdadero problema surge cuando la abundancia alimenta la soberbia y el orgullo de tener más de lo necesario. En esta época, muchos cristianos han dejado de orar por los alimentos, considerándolo innecesario o insignificante debido a la aparente seguridad de tener siempre más de lo que necesitan. Sin mencionar una vida de oración, que es esencial para mantener la comunicación con Dios y que, lamentablemente, ha sido abandonada por mucho tiempo. El exceso de posesiones materiales puede erosionar lentamente la necesidad de buscar a Dios y de mantener una vida de oración. A medida que la vida se llena de cosas, la dependencia de Dios disminuye. En lugar de dedicar tiempo a la oración y la reflexión, millones de cristianos se sumergen en múltiples actividades y compromisos. El ritmo acelerado del mundo moderno apenas permite tiempo para las cosas verdaderamente importantes, y así, las 24 horas del día no son suficientes para atender todos los compromisos y distracciones que los rodean. Este estilo de vida termina absorbiendo el valor de lo esencial y lo reemplaza con lo superficial, haciendo que el tiempo y el esfuerzo se dirijan más hacia la satisfacción personal que hacia el cumplimiento de los mandamientos de Jesús. Las personas buscan comodidad y éxito, pero a menudo a costa de su conexión espiritual. La palabra de Dios nos advierte que los últimos tiempos serán como los días de Noé y Lot, es decir, las costumbres y prácticas de las naciones modernas serán semejantes a los hábitos y decadencia moral de las antiguas civilizaciones antes de la destrucción que sobrevino sobre ellas. Este paralelo resalta que, a pesar del progreso y el conocimiento, la humanidad tiende a repetir patrones de orgullo, egoísmo y autocomplacencia. Dios ha dejado innumerables advertencias a lo largo de las Escrituras, llamando al hombre a volverse a Él y a abandonar el camino del egoísmo. Sin embargo, en lugar de escuchar y obedecer su voz, la sociedad se aparta cada vez más del plan divino, buscando la autosuficiencia y el placer inmediato por encima de los principios eternos. Este alejamiento de Dios no solo afecta la vida individual, sino que también transforma sociedades enteras, alejándolas del propósito para el cual fueron creadas. ¿El arca de Noé, un misterio en los montes de Ararat? La Biblia menciona que los días finales serían como los días de Noé, un tiempo marcado por la advertencia de Dios y el juicio a través del diluvio. Este relato ha motivado a muchos a buscar el arca de Noé, que muchos creen se encuentra en algún lugar en las montañas de Ararat, en Turquía. En 1959, un piloto turco capturó una fotografía aérea de una formación inusual con forma de barco en los montes Ararat. Esta imagen llamó la atención de científicos e investigadores de varios países. El doctor Arthur Brandenburger, un experto en análisis de imágenes de la Universidad Estatal de Ohio, examinó las fotografías y concluyó que el objeto parecía tener una estructura semejante a la de un barco. Es importante destacar que el Dr. Brandenburger era conocido por su habilidad en el análisis de fotografías aéreas y se le atribuye el descubrimiento de las bases de misiles en Cuba. Durante la presidencia de John F. Kennedy en los años 60, un hallazgo crucial en el contexto de la Guerra Fría. A principios de los años 60, un equipo estadounidense emprendió una expedición para explorar la región y examinar la estructura. Con el uso de dinamita, hicieron una perforación en el costado de la formación rocosa. Durante la expedición, encontraron algunas piezas de material que parecían ser madera petrificada, lo que indicaría una antigüedad significativa. Sin embargo, el equipo concluyó que el sitio no tenía interés arqueológico, ya que el material carecía de anillos de crecimiento. La ausencia de estos anillos los llevó a pensar que no podía tratarse de madera, dado que los anillos suelen ser un indicador de crecimiento estacional en las plantas y árboles. Sin embargo, en 1977, el investigador y arqueólogo aficionado Ron Wyatt decidió visitar la zona tras leer un artículo en la revista Life sobre el hallazgo. Uayad, convencido de que el sitio merecía un estudio más exhaustivo, teorizó que las condiciones de la tierra antes del diluvio bíblico podrían haber sido muy diferentes, con un clima uniforme que no generaba los anillos de crecimiento que observamos hoy. Esta idea se basa en la descripción bíblica del entorno antediluviano. Porque Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra, Génesis 2, 5 y 6. Esta referencia sugiere un sistema de riego natural sin lluvia, lo que, según Ron Uayad, podría explicar la falta de anillos de crecimiento en la supuesta madera petrificada del sitio. Ron Uayad dedicó varios años a investigar la estructura y llevó a cabo estudios adicionales. Aunque su trabajo es controversial y ha sido criticado por algunos en la comunidad científica por no poseer un título de arqueólogo, sus descubrimientos reavivaron el interés en el sitio. Desde entonces, otras expediciones han explorado la región y el debate continúa entre arqueólogos, teólogos y entusiastas sobre la autenticidad del arca. A pesar de la falta de evidencia concluyente, el lugar ha mantenido su misticismo, atrayendo a investigadores que ven en la estructura una posible conexión con el relato bíblico. La ubicación del arca en los montes Ararat. La estructura que algunos creen podría ser el arca de Noé se encuentra a una altitud de aproximadamente 6.300 pies sobre el nivel del mar, una altura considerable si se tratara de los restos de un barco originado por una inundación local. Además, está ubicada a más de 200 millas del mar más cercano, lo que sugiere que una crecida normal de agua no podría haber dejado un barco en esta posición, lo cual es uno de los argumentos que apoya el relato bíblico de un diluvio de escala global. Uno de los detalles que más llama la atención es que las dimensiones de esta estructura parecen coincidir con las medidas descritas en el Génesis, capítulo 6, versículo 15, donde se menciona que el arca tenía 300 codos de largo, aproximadamente 150 metros. Aunque la anchura de la estructura encontrada es mayor que la mencionada en la Biblia, esto podría explicarse por el colapso de los lados del objeto a lo largo de los milenios, lo cual habría afectado su forma original. En una investigación llevada a cabo en el sitio, el uso de radar penetrante de tierra reveló que el objeto parecía tener características internas complejas. Los escaneos mostraron lo que podría ser una estructura de tres cubiertas, similares a las descripciones del arca en el Génesis. Las dos cubiertas superiores parecen haberse derrumbado, dejando intacta la cubierta inferior, en la cual se identificaron lo que parecían ser 144 compartimentos o habitaciones. También se detectaron indicios de paredes, cavidades, una puerta cerca de la parte frontal de la estructura, rampas y grandes cisternas ubicadas cerca de la proa. El radar también mostró protuberancias que sobresalían de la popa, las cuales algunos interpretaron como posibles estabilizadores que podrían haber ayudado a mantener el equilibrio del arca en aguas turbulentas. Para analizar más a fondo la estructura, Ron Wyatt llevó muestras del material a los laboratorios Galbraith en Knoxville, Tennessee. Los resultados indicaron que el material contenía características consistentes con madera laminada petrificada, lo cual sería compatible con una construcción intencionada y no con una formación geológica natural. Aunque estos hallazgos han captado la atención de muchos interesados en la arqueología bíblica, también han sido objeto de escepticismo y debate en la comunidad científica. Hasta la fecha, no se ha llegado a un consenso que confirme de manera concluyente que esta estructura sea el arca de Noé descrita en la Biblia, y la falta de estudios y excavaciones adicionales ha dejado muchas preguntas sin responder. Sin embargo, la combinación de su ubicación remota, sus características dimensionales y los hallazgos del radar penetrante ha mantenido vivo el interés de este hallazgo, por lo que algunos investigadores continúan explorando la posibilidad de que el arca haya dejado más rastros en los montes Ararat. Análisis y evidencias en el sitio del arca. Los análisis de carbono realizados en el sitio de la supuesta estructura del arca de Noé mostraron un contenido de carbono significativamente más alto que el de las áreas circundantes. En las muestras del lugar específico, se detectó un 4.95% de contenido de carbono, mientras que en los alrededores la cifra fue de solo 1.88%. Esta diferencia sugiere que el material en el sitio pudo haber sido, en algún momento, materia orgánica o madera, que con el tiempo se petrificó y retuvo un alto contenido de carbono, diferenciándose de la composición geológica natural de la zona. Además del carbono, en el sitio se han encontrado aleaciones sofisticadas de metales como hierro, titanio y aluminio, elementos que no suelen aparecer juntos de forma natural en formaciones geológicas de esta antigüedad. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que estas aleaciones podrían haber sido utilizadas en una construcción antigua, aunque este punto es debatido entre los expertos seculares, debido a la falta de un contexto arqueológico, aunque sí bíblico, para el uso de aleaciones complejas en épocas tan tempranas. Durante las exploraciones visuales y con tecnología de detección, se han observado características estructurales que algunos interpretan como costillas de madera petrificada y viguetas que recorrerían la longitud de la nave. Empleando distintos tipos de detectores de metales, se encontraron miles de posibles remaches de metal que sugieren un patrón de construcción intencionada. La disposición de estos remaches de hierro, hallados a intervalos regulares, forma un modelo de líneas horizontales y verticales a lo largo de la estructura, lo cual ha sido interpretado como una evidencia de compartimentos o mamparas en niveles regulares. Un aspecto interesante es la presencia de hierro en patrones lineales que se alinean con la estructura del casco de la nave. La Biblia, en Génesis 4:22, menciona que Tubal-Caín era artífice de toda obra de bronce y de hierro, lo cual sugiere que el uso de metales podría remontarse a épocas anteriores a lo que la ciencia convencional considera la edad del hierro. En este sitio, también se han detectado nódulos de hierro en aproximadamente 5.400 puntos a lo largo de la estructura, lo cual conforma patrones lineales y es consistente con la disposición de un casco construido de forma intencionada. Estos hallazgos han llevado a un intenso debate en la comunidad científica. Mientras que algunos investigadores creen que los patrones de hierro y los niveles de carbono podrían indicar una construcción antigua, otros sostienen que los elementos encontrados podrían tener explicaciones geológicas. Hasta la fecha, el sitio continúa siendo un lugar de interés y especulación, y se espera que futuras investigaciones y tecnologías más avanzadas puedan arrojar más luz sobre el verdadero origen de esta estructura. Exploraciones y evidencias en el sitio del Arca. En 1991, Greg Brewer, uno de los exploradores que estudió la formación en los montes Ararat, encontró una cornamenta petrificada en el costado de la estructura. Además, durante una perforación en el área, Ron Wyatt halló otros objetos sorprendentes, como pelo de un roedor extinto, excremento animal petrificado y cabellos humanos pelirrojos. Estos descubrimientos fueron interpretados por algunos como posibles restos biológicos de las criaturas que habrían viajado en el arca, aunque el contexto arqueológico aún es objeto de debate. Es importante destacar lo que la Biblia menciona sobre el lugar de descanso del arca. En Génesis 8:4 se indica, reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. No se especifica el monte Ararat como el sitio de descanso, sino la región montañosa de Ararat, lo que abre la posibilidad de que el arca se encontrara en un área más extensa en lugar de en una montaña específica. Esta formación, de hecho, se encuentra a unas 15 millas al sur del monte Ararat. Curiosamente, los nombres de los lugares cercanos parecen estar relacionados con el relato bíblico del diluvio. El valle donde se ubica la estructura se conoce como Sequis Vadisi, o el Valle de los Ocho, en alusión a los ocho sobrevivientes del diluvio. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas. Además, una aldea en el valle se conoce como Sequis Koyu, o la Aldea de los Ocho, y en su cercanía se han hallado anclas de piedra gigantes a miles de pies sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros del mar más cercano. Estas anclas de piedra, que presentan tallas de cruces cristianas de la época de las cruzadas, sugieren que en algún momento se consideraron reliquias de significación religiosa, vinculadas a la tradición del arca. Se han encontrado 13 de estas anclas de piedra alineadas en dirección a la formación en forma de barco, lo que algunos interpretan como un posible rastro de navegación, indicando que Noé pudo haberlas soltado conforme el nivel de las aguas descendía. Otras aldeas cercanas también llevan nombres curiosos que podrían estar conectados con la historia del arca. Una se llama Carga Koyu, o la aldea del cuervo, que podría hacer referencia al momento en que Noé soltó al cuervo desde el arca. Otra aldea lleva el nombre de Terskurek Koyu, o la aldea de los remos invertidos, insinuando la idea de un barco que alguna vez se desplazó sobre esa área y que comenzó a detenerse al llegar a su lugar de descanso final. El gobierno de Turquía, interesado en la relevancia cultural e histórica del sitio, ha enviado equipos de investigación arqueológica a la región. Uno de sus equipos recuperó 4 barras metálicas intactas, cada una de aproximadamente 4 pies de largo. Estos hallazgos ahora se encuentran bajo la custodia del Ministerio de Minas y Minerales de Turquía. En un paso significativo, el gobierno turco ha designado el sitio como un parque nacional, oficialmente declarando que se trata de los restos del Arca de Noé. Para quienes aún consideran el diluvio como un mito, la Biblia presenta más advertencias sobre el juicio de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Sodoma y Gomorra fueron reales. Veamos parte de la investigación que el arqueólogo aficionado Ron Wyatt realizó en la parte occidental del Mar Muerto, donde permanecen los vestigios de 2 ciudades convertidas en cenizas, una al pie del monte Masada y la otra al pie del monte Sodoma. En 1989, mientras conducía por el camino que recorre estos sitios, Ron Wyatt observó lo que parecían ser paredes y estructuras de una ciudad antigua. Aunque había pasado por este camino alrededor de 30 o 40 veces antes, en esta ocasión percibió detalles que le recordaron edificaciones. Al investigar más a fondo, Ron Wyatt encontró lo que describió como estructuras con apariencia de edificios, todas formadas completamente de cenizas. En algunas de estas construcciones, incluso hay habitaciones a las que se puede acceder. También identificó calles interconectadas, zigurats y una estructura similar a una esfinge, todo rodeado por una muralla típica de una ciudad antigua, completa con contrafuertes. Los zigurats eran comúnmente construidos como parte de cultos religiosos en las civilizaciones antiguas. La uniformidad y disposición de estas estructuras sugieren que no son formaciones rocosas naturales, sino evidencia de una civilización pasada. Descubrimientos en las ruinas de Sodoma. En Sodoma, se encontraron varias puntas de lanza de bronce oxidadas e incluso un esqueleto que, sorprendentemente, se había convertido completamente en ceniza. En los extremos de cada hueso, el tuétano era aún visible, lo cual es inusual en restos tan antiguos. Utilizando un radar de frecuencia molecular, Ron Wyatt detectó la presencia de sales de oro, que se cree son el subproducto de oro vaporizado. Las muestras de este material fueron analizadas y confirmaron que consistía en ceniza pura. Este hallazgo recuerda lo mencionado en 2 de Pedro 2:6, donde se habla de la destrucción de Sodoma. Desde una vista aérea, se puede observar que las ruinas de las ciudades tienen una disposición cuadrada, lo que sugiere una planificación claramente humana. Además, se pueden ver restos de zigurats y estructuras que han sido convertidas en ceniza, en contraste con el entorno natural de roca marrón típica de la región. Una pregunta evidente es: ¿por qué la ceniza de estas ciudades, si fueron destruidas hace unos 3.900 años, no se ha erosionado completamente? La investigación indica que los objetos quemados con azufre dejan un residuo de ceniza que es más denso y duradero que el material original. Dentro de esta ceniza se han hallado bolas de azufre puro, un tipo de sulfuro que es notablemente raro. A diferencia del azufre que generalmente se encuentra en forma cristalina, estas bolas de azufre son únicas en el mundo. Tienen un aspecto blanco y consistencia de polvo compactado, con una pureza de 95 a 98% de azufre, en contraste con el azufre normal que suele ser solo 30 a 40% puro. Las impurezas metálicas en estas bolas contribuyen a una mayor emisión de calor durante su combustión, alcanzando temperaturas de entre 5.000 y 6.000 grados Fahrenheit. Cuando estas muestras fueron analizadas en los laboratorios Galbraith de Knoxville, Tennessee, se advirtió que una prueba de BTU o unidad térmica británica no pudo realizarse debido a que el calor dañaría el compartimento de prueba de acero inoxidable. Este tipo de azufre generalmente solo se encuentra en sitios volcánicos, en vetas minerales o en formaciones sedimentarias asociadas a anhidrita, yeso, piedra caliza y domos de sal. La presencia de anillos de combustión alrededor de las bolas de azufre indica que éstas ardieron en algún momento, lo que respalda el texto bíblico de una gran destrucción ocurrida en el pasado, dejando estos rastros como evidencia. Un ejemplo único: Sodoma y Gomorra convertidas en ceniza. Estas ciudades son, en efecto, únicas en comparación con otras que han sido destruidas por fuego o actividad volcánica. En lugares como Pompeya, por ejemplo, una capa de ceniza cubre el sitio, pero debajo de esta permanece el material original, protegido por la capa volcánica. En Sodoma y Gomorra, sin embargo, se observa un fenómeno inusual, ciudades enteras reducidas completamente a cenizas, exactamente como lo describe la Biblia. La Biblia, en 2 de Pedro 2:6, nos dice, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La condición de estas ciudades, transformadas en cenizas compactas con restos de bolas de azufre, es una evidencia singular que respalda el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego celestial. Estas bolas de azufre puras, únicas en el mundo, sugieren una intensidad de calor tal que hasta las paredes de las edificaciones parecen haberse derretido. Este tipo de destrucción masiva por fuego sirve como advertencia de lo que Dios ha determinado hacer en el futuro, una destrucción similar, pero a escala global, por medio de granizo mezclado con fuego o, como algunos sugieren, meteoritos que caigan sobre la tierra en un acto de juicio divino. La Biblia advierte que, al final de los tiempos, Dios juzgará nuevamente a la humanidad, cumpliendo su palabra. La forma de prepararse para esta catástrofe está claramente expuesta en las Escrituras, obedecer los mandamientos de Dios y vivir en comunión con Él. Dios cumplirá lo que ha prometido, y el llamado es a estar alertas y preparados. Si quieres conocer más respecto a esta destrucción, no dejes de escuchar nuestro estudio bíblico titulado, La Gran Tribulación. Uno de los mayores retos que enfrentan muchos creyentes es la creencia de que no estarán presentes en la tierra cuando estos eventos sucedan. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a no descuidarnos y a mantenernos en constante oración. Jesús advirtió a sus discípulos que debían estar vigilantes para que aquel día no los tomara por sorpresa, sino que fueran hallados dignos de escapar de los juicios futuros. En Lucas 21:34 al 36, Jesús dijo: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesús son una advertencia y una guía para mantener una vida de vigilancia y oración, conscientes de la importancia de vivir de acuerdo con sus mandamientos y preparados para el momento en que Él cumpla sus promesas. Dios no destruirá la tierra con agua, ahora será por fuego como lo declara el apóstol Pedro en la 2 de Pedro 3:9 al 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.